El día de hoy vine a compartir con ustedes acerca de nuestra dependencia de Dios, acerca de cómo nuestro estar en contacto con Dios nos guía, nos fortalece, nos ayuda, nos da lo que necesitamos y mucho más, y nos hace sobre todo útiles en sus manos, útiles en nuestra vida, útiles en la vida de nuestra familia, en la vida de la iglesia y, como lo veíamos aquí esta mañana, hasta lo último de la tierra. No saben ustedes, mis hermanos, a veces una simple oración por un misionero lo que puede hacer en un lugar donde nos enteramos de la problemática, de las circunstancias por las que están pasando. Es increíble la manera en que Dios nos puede usar a cada uno de nosotros de una manera especial. Vamos a empezar. Déjenme sacar la pluma mágica que me fue entregada el día de hoy. Ya está aquí. Gracias, déjenme ver si funciona. Muy bien. Vamos a empezar con nuestro tiempo. Voy a orar. Señor mi Dios, guíanos a través de tu palabra. Guíanos, Señor, a través de la Escritura, para que no sea yo quien hable a los corazones, sino seas tú a través de tu palabra quien hable a los corazones de tu iglesia presencial aquí y en línea en sus casas, Señor, a través de esta maravilla que es el Internet. Gracias, Señor, porque tú has provisto todo. Sabemos que la pandemia no ha sido fácil para la humanidad, pero para los hijos de Dios ha sido de gran bendición ver cómo hay tantas herramientas tan fabulosas que pueden ser usadas, Señor, bajo tu soberanía para tu honra y gloria. Que esta mañana sea así, que tú recibas la honra y gloria a través de compartir el mensaje de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Vemos, mis hermanos, la predicación se llama En contacto con Dios, dependiendo de Él. Una cosa lleva a la otra. Si estamos realmente en contacto con Dios, eventualmente nos volvemos, decía un amigo, teodependiente. Dependiente de Dios. Dependiente de lo que Él me diga, dependiente de lo que Él me diga, dependiente de lo que Él me dé, dependiente de lo que Él pida, y no de mi propia sabiduría, no de mi propio parecer y querer. Y vamos a empezar la primera parte de esta predicación, vamos a hacer un viaje a través del Antiguo Testamento para ver, tener una idea cómo es el patrón de Dios para la humanidad. ¿Cómo es que Él se acerca a nosotros desde el principio del tiempo? En Génesis 3, el capítulo 3, mis hermanos, por primera vez la creación del hombre y mujer se independizan de Dios. Esto que vemos ahora de la gente que es no creyente, escéptica, atea, lo que sea que se llame en Dios, no es nuevo. Desde entonces, ustedes se acordarán que en ese capítulo ahí viene cómo se acerca la serpiente, habla con Eva. Eva sabía, tenía muy claro cuál era lo que Dios le estaba diciendo, lo que Dios había ordenado. Tan es así que se lo dice. Y la serpiente hábilmente lo cambia, usa argumentos humanos, ¿sí? Y dice ahí la palabra que ella dice, bueno, el fruto se ve bien y si va a ser para ser sabio. Y ya saben, todos los argumentos humanos que usamos nosotros muchas veces para desobedecer la palabra de Dios. Y entonces toma del fruto y lo más importante aquí, se lo da a su esposo. Mis hermanos, es increíble, mis hermanos varones que están presentes hoy, aquí y en casa, la responsabilidad que tenemos los varones. ¿Por qué? Leí un libro de un autor el título era El silencio de Adán. Adán estuvo en toda esta escena presente. ¿Y saben qué dijo? Nada. No dijo absolutamente nada. Y cuando su esposa se lo dio, le dijo, bueno, ella es creación de Dios, lo sacó de mi costilla, es varona, es mi complemento, venga. Se lo comió. ¿Qué responsabilidad tenemos los varones? Y todo mundo decimos, es que por ustedes las mujeres fuimos engañados. no es cierto. La responsabilidad de Adán en ese momento hubiera sido, a ver, momento, estoy escuchando esa plática, no nos va a llevar a nada bueno. Tu mujer, hazte para allá, tu serpiente, dice Dios esto y debemos obedecer a Dios. Pero en ese momento se independizan, se hallan desnudos, se avergüenzan de su desnudez, se cubren, dice la palabra de Dios, con hojas de higuera. Ha de haber sido una higuera muy grande. Y Dios toma la iniciativa y va al huerto y busca al hombre. Esa es la primera búsqueda, mis hermanos. Dios se acerca. Después de, Dios sabía lo que había pasado. Dios sabía dónde estaban escondidos. Aquí no se podía jugar como no se puede hoy a las escondidillas con Dios. Sin embargo, les dice, ¿dónde están? ¿Por qué no los veo? Era una pregunta retórica. Pero Dios toma la iniciativa, no espera y dice, bueno, ya esto, ya la regaron y pues voy a esperar a que se arrepientan y a que vuelvan a mí mientras no les voy a hablar. No, Dios toma la iniciativa inmediatamente y se acerca a ellos y los busca. Gracias a Dios por eso. Después, vamos a Génesis 6. Dios escoge a Noé. No hace un concurso para ver quién tenía más habilidades en la cuestión de hacer astilleros y hacer barcos. No. Dios escoge a un hombre cuyo corazón le agrada a Dios. Y este hombre vemos que tenía muchos defectos. Uno de ellos era la embriaguez. Sin embargo, Dios lo usa y él quiere ser usado. Y le dice, le da detalle a detalle cómo quiere que se construya el arca. Porque dice, la humanidad no merece seguir por el camino que va, vamos a hacer una limpieza, tú y tu familia se van a encargar de continuar con lo que yo he puesto y se van a llevar una pareja de cada animal. Y Dios dice, Noé, por el corazón de Noé, no por las habilidades. Recuerden, Dios ve el corazón, no lo que sabemos hacer. Después, en Génesis 6, perdón, ¿qué dice? En Génesis 9, Dios hace un pacto con Noé. Una vez que llegan a tierra, una vez que pasa todo lo que tuvo que pasar Noé, la burla de la gente, es increíble para mí saber que en ese entonces no conocían la lluvia. Fue algo nuevo en ese momento. Y vaya que llovió, 40 días y 40 noches. Y cuando baja el agua y ya se encuentran a buen resguardo, ya ha pasado todo el acontecimiento, entonces Dios toma otra vez la iniciativa y hace pacto con Noé. No es Noé el que le dice, oye, ¿y lo vas a volver a hacer? Porque ya aprendí a hacer arcas, ¿eh? No, no es propuesta de Noé, no es propuesta de sus hijos, es propuesta de Dios. Voy a hacer un pacto contigo que esto no volverá a pasar. Y la señal de ese pacto es el arco iris, que desafortunadamente en nuestros tiempos se ha tomado con un mal giro. Pero una señal divina tan preciosa, Dios tenga misericordia de esta gente, la verdad. De usar algo tan, tan preciado para el cristiano, para el mundo, usarlo de una manera tan deplorable. Vamos a seguir. En Génesis 12, capítulo 12, Dios busca a Abraham. Otro buen ejemplo. Va con Abraham y le dice, de ti voy a poblar toda esta tierra. Va a salir una generación sin número, así como las estrellas, innumerable. Yo les aseguro que entonces Noé, por supuesto, pudo ver la bóveda celeste, a lo mejor como tú y yo no estamos acostumbrados a verla. No sé si han visto en la carretera, a veces si se paran por alguna razón en la noche o si van a alguna cabaña por ahí en las montañas y ven la bóveda celeste y ven las estrellas. El hombre, a través de su sabiduría actual y de los telescopios, no puede alcanzar a contar todavía las estrellas. tienen un cálculo de millones y millones, pero no tienen un número exacto. Y Dios, dice la palabra, que a cada una llama por su nombre. Si yo a veces no me acuerdo del nombre de mis hermanos de la congregación, imagínense las estrellas. Pero Dios toma la iniciativa y busca a Abraham. En Génesis 37, Dios lleva a José a Egipto previo a salvar a su pueblo de una hambruna. Y después se va a convertir en una esclavitud. Pero por lo pronto toma esto. Y ustedes saben por lo que pasó José. La envidia de sus hermanos, el estar en aquel pozo, el ser vendido, el ser prácticamente al principio esclavo, el ser dado un falso testimonio a raíz de él, de la esposa de Potifar, cuando él lo que hizo fue huir del pecado, no porque no le gustara la esposa de Potifar, porque amaba más a Dios sobre todas las cosas y quería obedecerlo. Pero Dios vuelve a tomar la iniciativa. Dios es el que se acerca y hace todo esto. Ahí estaba Dios tomando la iniciativa. No era que se presentaran las circunstancias y Dios obrara en las circunstancias. No, Dios crea las circunstancias. Dios hace que su plan funcione y trabaje, incluyendo, mis hermanos, al mundo inconverso. Dios mueve todo como Él quiere. Para mí es de tranquilidad saber que aún aquellos que se dicen en contra de Dios pueden actuar a favor de los planes de Dios. Vamos al que sigue. En Éxodo, vamos al siguiente libro, en Éxodo capítulo 3, Dios llama a Moisés. Ya el pueblo se salvó de la hambruna, ya tiene tiempo en Egipto, pero ahora son esclavos de los egipcios. Moisés, aquel que asesinó a un egipcio porque veía la injusticia en contra de su pueblo y se tuvo que exiliar. Aquel que no era tartamudo y dijo, yo presentarme ante Faraón, y conocía a Faraón, había crecido con él. Pero al ver el poder que tenía, él conocía el poder que tenía el faraón en ese entonces. Había estado en la casa real. Sabía de lo que eran capaces en contra de alguien que le dijera, ¿sabes qué? Esto no. Sabían de la importancia para Egipto de usar a los egipcios, a los israelitas, al pueblo de Dios como esclavo. Sabía perfectamente a lo que se metía. No era algo desconocido para él. Sin embargo, Dios lo toma otra vez y lo usa. Y la odisea que tuvo Moisés, 40 años en el desierto, con un pueblo que se descuidaba 2 segundos y ya estaba adorando becerros de oro, ya estaba haciendo cualquier cosa menos obedecer a Dios. Se quejaban del maná. La vida de Moisés fue tan frustrante en el aspecto humano. Y él tener que decirle a Dios, Dios, ten misericordia de este pueblo. Una vez más, por favor, te ruego por ellos. Ya se van a portar bien. Son paquitos, pronto se portarán bien. Y volvían otra vez, y Moisés otra vez. Y mis hermanos, es increíble cómo después de pasar por este drama que Moisés pasó por amor a Dios y a su pueblo, porque Dios sabía el carácter y el amor que tenía Moisés para con su pueblo, por eso mató al egipcio, porque se sentía indignado por la forma en que eran tratados, y Dios lo sabía y por eso lo escogió. A pesar de todo eso, mis hermanos, tuvo su propio capítulo de desobediencia. Y fue una cosa, para mí, fue una cosa pequeña. ¿Y qué le dijo Dios? gracias por participar. Tú no vas a entrar a la tierra prometida. ¿Se imaginan lo que es llevar a un pueblo 40 años a la tierra prometida y cuando estás a punto de hacerlo no entrar? Dice la palabra que lo vio desde lejos. Desde ahí la vio. No cruzó el río para entrar a la tierra que derrama leche y miel. Sin embargo, todo el tiempo fue obediente a Dios. Tuvo contacto con Dios, tuvo sus tropiezos, tuvo sus dudas, como las tuvo también Abraham, como las tuvo Noé, como las tienes tú, como las tengo yo. En Deuteronomio 31, después de toda esta hazaña de Dios a través de Moisés en su pueblo, con la ayuda de Aarón, de tantos otros, entonces le pasan la estafeta a Josué. Y Dios vuelve a intervenir. No le dijo, Moisés, búscate uno. Este, aquí está, este es el que va a tomar tu lugar. Úngelo, porque él va a tomar tu lugar. ¿Y a Josué qué le dice? Sé valiente, no te atemorices, porque yo voy contigo. Imagínense lo que era para Josué ver todo lo que hizo el carácter de Dios en Moisés. La vara era muy alta después de haber visto todo lo que hizo Moisés obedeciendo a Dios. Sin embargo, Dios le dijo, no te preocupes, así como he obrado en Moisés, voy a obrar en ti. Hoy puedes ver a algún hermano que esté usando por Dios, sea usado por Dios de manera grande, de manera poderosa. Aquí está, ¿dónde está Abraham? Bueno, él a lo mejor nos causa así como, yo quisiera ir. Oren por él. Él tiene un llamado, tú tienes otro llamado. Cada uno de nosotros tenemos un llamado, mis hermanos. Entonces, de pronto no creas que el estar aquí en el púlpito, o ser llamado pastor, o ser llamado misionero, o ser llamado siervo, o ser llamado diácono, es una posición social. Es una descripción de la labor que haces. Nada más. Dice la palabra de Dios que los ancianos son reconocidos por la iglesia. No se pone a votación, no se hace un concilio, no se ven las posibilidades políticas, sociales, económicas de la iglesia a través de fulano, de sutano. La iglesia dice, fulano está pastoreando, está cuidando la sana doctrina, está llevando a la grey a la palabra de Dios. Y si tu llamado es a dar clases a los niños, a ser el sustituto de Moisés, a lo que el Señor te llame, hay que hacerlo con alegría, con ánimo, sabiendo que el Señor te dice, yo voy a estar contigo. Así le sucedió a Josué. Después, más adelante, vamos al libro de Jueces, en el capítulo 6, Dios llama a Gedeón. Habían estado por 7 años, otra vez, por su rebeldía, el pueblo de Israel había estado bajo el yugo de los madianitas, de Madián. Y empiezan sus plegarias a Dios, Señor, ya te vamos a obedecer, ahora sí te vamos a obedecer, pero líbranos. Dice la palabra de Dios que hacían sus campos, los labraban y cuando iban a cosechar, llegaban los madianitas, los corrían y se quedaban con todo. Y así una y otra vez. Y Gedeón es llamado. Gedeón no dice, oye Señor, si tú quieres, yo voy, ¿eh? Yo ahorita les pongo una que vas a ver y porque yo sé. No. Dios vuelve a ser el que toma la iniciativa y llama a Gedeón. Tú vas a ser ese. Y lo mismo que todos los otros anteriores, Gedeón dice, yo, pero ¿cómo yo? Pero si es que, espérame, es que no vas a ser tú, voy a ser yo a través de ti. Vuelve a insistir Dios. Llegamos así hasta el libro de Samuel, el capítulo 16, donde Dios llama a David. ¿Se acuerdan cuando llega Samuel y le dice y empieza a ver a los hijos de este hombre? Y ve el primero, el mayor, grande, fuerte. ¿Se acuerdan que David tenía 3 hermanos soldados? 3 hermanos guerreros, entrenados para la guerra. Y el Señor le va diciendo, ese no, ese no, ese no. Y se le acaban los hijos en ese momento. Y Samuel así como, Señor, me trajiste aquí, ya se acabaron. Ah, no, falta el más chico, pero ese es pastor. Tráetelo, este es. Así empezó David. Era pastor de ovejas, no estaba ni siquiera presente cuando se fue. Me recuerda aquel cuento de la Cenicienta, ¿no? Algo parecido. Llega y le dice, estos grandotes, guerreros, capaces, guapos, fortachones, esos no. Ese pastor, el más chiquito, ese güerito, ese es. Dios vuelve a ser soberano en su elección, porque Dios ve el corazón, no los músculos, no la lengua, no el cerebro, no la inteligencia. Ve si en tu corazón quieres agradar a Dios. Eso es lo que ve. Lo demás Él lo pone. No te preocupes. Lo demás Él lo pone todo. Todo, absolutamente todo. Muy bien. Hasta aquí, mis hermanos, vemos en la historia del Antiguo Testamento cómo Dios siempre toma la iniciativa, selecciona, capacita, da fuerza, da guía, le dice sí, no, hoy no, mañana sí, pasado mañana, espérate tantito. Y nosotros los conocemos como los grandes héroes de la Biblia. Y el único con capa es Dios. Él es el verdadero héroe que usa basura, escoria, para su honra y gloria, como nos usa a cada uno de nosotros. Si te sientes el día de hoy débil, si te sientes incapaz, si te sientes menospreciado, con debilidades, con temores, tienes que llegar a Dios con un corazón dispuesto. Y Él va a dar el poder, Él va a dar la circunstancia, Él va a dar el camino. Y pasamos ahora a la siguiente parte de la predicación, donde ya vamos a empezar qué método usa Dios actualmente para guiar a su pueblo. Antes, lo vimos, era a través de profetas, directamente hablándole a Moisés, hablándole a Abraham, a través de ángeles, a través de las circunstancias, a través de otras personas. Pero Él tomaba la iniciativa. Desde Adán, cuando va al huerto y les dice, ¿dónde andan? ¿Qué están haciendo? Él sabe las circunstancias, sabe que se están escondiendo, no porque están jugando a las escondidillas, están escondiendo de Él porque tienen temor de cómo va a reaccionar cuando los vea. Yo no sé qué habrá pasado por la mente de Adán en ese momento. Híjole, me va a matar. Ya la regamos y la regamos feo. Ahora sí. Creo que su creación se va a tornar en destrucción. Y tú y yo, Eva, vamos a ser los primeros. Y Dios tiene misericordia de ellos. Hubo implicaciones, hubo consecuencias, las sigue habiendo. Nuestro pecado sigue teniendo consecuencias, mis hermanos. Eso no cambia. Pero la gracia y la misericordia de Dios hace que ese pecado, dice la palabra, se lleve al fondo del mar. Ahí en las Islas Marianas donde está ese abismo, que la otra vez llegaron hasta abajo y encontraron un envase de Coca-Cola, increíble. Pero hasta allá lo echa, donde nadie se acuerda. Dios no se acuerda cuando nosotros confesamos un pecado. Le pone delete. Y no solo mándese a la carpeta de desecho, lo borra definitivamente del sistema. Ni en el disco duro queda, dirían los chavos hoy. Lo olvida. A veces tú y yo somos más difíciles de perdonarnos nosotros mismos. Pero ¿cómo nos habla Dios el día de hoy? Bueno, vamos a empezar por el principio. Otra vez, esta cita me encanta, mis hermanos. Es para mí un poema. Es algo que explica básicamente y muy fácil en tres versículos quién es Jesucristo. Y lo explica de una manera tan preciosa, es un poema tan bonito, se los voy a leer. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Qué bonitas palabras, mis hermanos. A mí me encanta leerlo cada vez que puedo. Es precioso. Dios es el ayer, el hoy y el mañana, el alfa y el omega, desde siempre y para siempre. Y entonces, en el plan de Dios, aquí viene el Verbo hecho hombre. Aquí empieza prácticamente lo que tú y yo vivimos ahora, la gracia. La gracia del Señor. Ya no tenemos que ir y entregar y sacrificar animales perfectos y corderos y terneros y vacas y palomas. Ya no tenemos que hacer nada de eso. Cristo pagó una vez y para siempre por tus pecados. El velo se rasgó por la mitad. Ya no es necesario todo aquello que tenían que hacer. Tú y yo ahora, ahí en la intimidad de nuestro cuarto, podemos comunicarnos con nuestro Padre. Ya no tenemos que ir al lugar santo y luego que el sacerdote vaya al lugar santísimo y volver a repetirlo. Una vez y para siempre. Nos ha dado una tarjeta especial directa para Él, que no necesita teléfonos celulares, funciona si no hay internet, funciona si no hay luz. Nuestra comunicación es directa, sin contratiempos. Y entonces vemos en los evangelios, sobre todo en Mateo 10 y en Marcos 3, cómo Jesús llama a sus apóstoles, los escoge. Igual, he estado viendo una serie que se llama Los Elegidos, Los Escogidos, The Chosen. Se da muchas libertades, pero básicamente trata de ser bíblica. Y cuando ve uno, el autor, por supuesto, les digo, pone un poquito de su cosecha. Se trata de imaginar cómo sería la convivencia de estos apóstoles. Mateo, el traidor del pueblo. Hagan de cuenta que ahorita no sé quién está de secretario de Hacienda o de secretaria, no lo sé, pero que fuera uno de los escogidos para ser su apóstol. Y uno diría, ¿pero cómo? Si ese es de los impuestos, es el que me, el IVA y el este y el otro, el que cada año me pasa por la báscula. Y lo veían a Mateo como un traidor. Era un traidor de su pueblo porque él colectaba los impuestos agresivamente para llevarlos a Roma. Pedro, un cuate, pero más colérico y más pescador y letrado, burdo. Tomás, que solo creía en lo que veía, en lo que podía contar, en lo que podía tocar. Y así cada uno de ellos, imagínenselo, conviviendo juntos. Tan es así que dos de ellos le dijeron, cuando llegues allá, mi hermano y yo, los primeros a tu derecha y a tu izquierda. ¿Qué les dijo Jesús? Eso no está en mí, eso solo es de mi Padre. Les hubiera dicho, sí, hombre, sí, sí. No. Había pugnas entre ellos seguramente, había envidias. Oye, pero ¿cómo que Pedro caminó sobre el agua? No. ¿Y por qué los otros no? Y luego cuando llega Pablo, ese ni lo conoció. Y ahora nos viene a decir, y viene a regañar a Pedro, y viene a corregirlo. Ese ni siquiera anduvo con Jesús. Es más, anduvo persiguiendo a la iglesia. Por él muchos de nuestros hermanos fueron encarcelados. Por él consintió que Esteban fuera apedreado. ¿Se imaginan lo que era tener a Pablo en tu casa? Cuando llegó ciego. Pero si este es del otro bando. Este es un espía. Este es alguien que viene a cazar cristianos. Pero volvemos, mis hermanos, Dios tomó la iniciativa y escogió a estas personas. Y fueron su círculo primero. Y no es cierto lo que dice la tradición de que uno está allá y uno está acá y él aboga por nosotros y viene. No, cumplieron su cometido como los cumplieron Abraham, Moisés, Josué, Noé, todos. Están en la presencia de Dios. Pero no vienen, no interceden por nosotros. Por más valientes, grandes, y les ponen así en las pinturas su aureola, y los ponen como si fuera un Sócrates santo. No, Pedro negó tres veces a Jesús. Y así cada uno de ellos tuvo sus propios conflictos, como los tenemos tú y yo. Y a veces dudamos. Y a veces no nos sentimos capaces. Es que el Espíritu me está diciendo que le habla a mi jefe, pero si ese es un ateo, a lo mejor hasta me anda corriendo. Mírame, si Dios te pone que le hables a tu jefe de la verdad del Evangelio, de las buenas nuevas de salvación, es porque Él tiene todo preparado. No va a ser por tu buena voz, no va a ser por tu presencia, no va a ser por tu trabajo como buen empleado, no va a ser por nada de eso. Va a ser por el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, el que lo va a redarguir, el que lo va a convencer de pecado y de que necesita un Salvador, de que con sus propias obras no se va a salvar. Y entonces, ya vemos ahí al final del libro de Mateo, Mateo 28, 19 a 20, cómo a estos apóstoles manda a evangelizar y a enseñar las cosas que Él les mandó. No les dijo, ya está, ya pasaron el entrenamiento. Ya en Mateo 10 ya les dije, ya les di la visión, la misión, los objetivos, que sí se los dio. Si ustedes van a esos capítulos, sí se los dio. No es nada nuevo bajo el sol, mis hermanos. Todo lo tiene ya inventado Dios. Les dijo ahora sí, van a ir y van a enseñar las cosas que Él, que Cristo les mandó. No les dijo, bueno, ya están entrenados, usen su buen criterio, que Dios los bendiga, órale, a chambear. Todavía después de esto, ¿sí? Allá en los primeros, ustedes están estudiando Hechos igual que nosotros, al principio de Hechos les dice, espérenme tantito, cuando Cristo es arrebatado al cielo, después de estar 40 días con ellos como ya prácticamente el posgrado, les dice, va a venir quien les va a dar poder. Va a venir el Espíritu Santo sobre ustedes. Ahorita váyanse a Jerusalén y ahí tranquilos. Serenos, No coman habas, no coman ansias, no se vayan ahorita, ya vámonos y la misión en Afganistán. No, tranquilos, va a llegar quien les va a dar poder y quien los va a guiar. Tú y yo hemos sido sellados con el Espíritu Santo y Él nos capacita. Él nos da poder para hacer las cosas que Dios quiere, no las que nosotros quisiéramos hacer, aparecer cosas o trasladarnos mágicamente a otro lugar, no, para las cosas que Dios, porque todo eso se puede, mis hermanos. Todos vean a Felipe y el etíope, ya quisiera el capitán Kirk haber hecho eso, de verdad, como fue pum, pum. Dios puede hacer lo que quiera, siempre y cuando sea bajo su soberanía y para sus propósitos. Y aquí les dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y bueno, esto es un recordatorio para ustedes nada más. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Ya pasó el fin del mundo, mis hermanos? No. Entonces esta promesa sigue siendo tan válida como ese día. Sigue acompañándonos y llevándonos en su misión, que la hace nuestra. No es nuestra cruzada apoyada por Dios. No le presentamos un plan a Dios y le dicen, aquí va mi plan de trabajo, Señor. No, Señor, ¿cuál es el plan de trabajo? ¿Qué es lo que quieres que yo haga? Aquí en Primera de Juan, Juan nos recuerda esto. Lo habíamos visto ya en lo que vimos en el Antiguo Testamento. Él nos amó primero. Él tomó la iniciativa. Yo cuando era recién convertido dije, es que yo buscaba al Señor. No es cierto. Él me buscaba a mí. Yo era el que no me dejaba. Él me buscaba a mí. Mi primer contacto con el Evangelio fue en una playa de Puerto Escondido. Mi papá, bueno, mi familia vivíamos en un lugar que se llama Pinotepa Nacional en la costa de Oaxaca. Mi papá es exmilitar, ingeniero militar, y vivíamos allá por causas de su trabajo y le dieron trabajo también en el cuartel de Puerto Escondido. Y entonces mi papá combinaba, entre semana estaba aquí en Pinotepa haciendo su trabajo, construyendo el cuartel, y el fin de semana iba y revisaba la obra en Puerto Escondido de otro cuartel militar. Y entonces, como mi hermana y yo estábamos muy chicos, padrísimo, nos llevaba a un trailer park con una casa de campaña y acampábamos en la playa. Y en ese trailer park ya había muchos gringos que lo que hacían era surfear en Puerto Escondido, es un lugar para surfistas muy, muy famoso. Y entonces acampábamos ahí el fin de semana, llegábamos el viernes ya en la tardecita, poníamos nuestra tienda de campaña y sábado y domingo estábamos ahí. Domingo por la tardecita, vámonos de regreso a Pinotepa porque el lunes había escuela, había etcétera. Y un día en la playa yo me juntaba con los gringos, yo iba con los gringos y pues aquello de surfear, y ya se imaginarán, ¿no? Aparte gringos grandotes, puro charales Atlas, surfeando en la playa, música, yo en la secundaria. Y ahí en la playa llegó un gringo. Un gringo peor que por diosero, sucio, sucio, los dientes amarillos. Y en la playa, en su mal español, tenía una Biblia. Estaba predicando el Evangelio. Y yo en mi adolescencia, rebelde, lleno de energía, queriendo hacerme un surfista internacional, irme a Australia, no sé, me predicaron la palabra de Dios, quien menos me lo hubiera pensado. Y llamó mi atención porque traía su Biblia y hablaba con denuedo. Me imagino la sorpresa del pueblo cuando los apóstoles hablaban en sus propias lenguas. Imagínense a Pedro, un pescador iletrado, hablando en francés, ruso. Se le entendía perfectamente, sin acento. Me llamó la atención aquel gringo, sucio. No me quería acercar, seguramente olía mal, pero hablaba con un denuedo de la palabra de Dios. Tenía la Biblia en sus manos. Y predicaba la buena nueva del Evangelio. Arrepiéntanse, acepten a Cristo en su corazón. Nunca lo volví a ver. No sé quién era. No sé si lo mandaba una iglesia. Parece que la iglesia no le mandaba dinero por lo pronto. Pero él hablaba de la palabra en Puerto Escondido, en una playa perdida allá, cuando Puerto Escondido estaba más escondido de lo que está hoy. El Señor puede usar a una persona así, y eso dejó una semilla en mi corazón. Después conocí a los Kendall, a unos misioneros, me casé con mi esposa, nos predicaron otra vez el Evangelio, aceptamos a Cristo, pero la semilla ya venía plantada. Cuando encuentres a alguien y le prediques de la palabra de Dios, nunca, nunca está por demás. Nunca, mis hermanos. Nunca. No sabes en qué momento esa semilla va a germinar. No lo sabes. A tus parientes, a tus padres, a tus hermanos, a tus vecinos, no dejes de predicarle la palabra de Dios. No dejes de anunciarles el Evangelio. No les des doctrina, por favor. Para ellos es locura, dice la palabra. Porque para escuchar, disfrutar, obedecer la palabra de Dios, se necesita el Espíritu Santo. Antes también para mí esto era locura. Con un amigo, con Enrique Bullman allá en Celaya, empezamos a leer la Biblia porque los Kendall ya nos traían entre ojos. Mi amigo Kiko Bullman era novio de Mónica Vélez, a lo mejor ustedes conocen a la familia Vélez allá en Celaya. Y bueno, nos acercábamos, íbamos a la casa de los Kendall y empezamos a ver la palabra y empezamos a compararla con lo que veíamos en misa y empezamos a ver discrepancias. Acabamos en un seminario en Celaya que se llama La Tercera Orden. Daban clases de Biblia. Y dijimos, pues aquí nos van a resolver nuestras dudas. Esos gringos, ¿quién sabe? No aceptan a los santos, no aceptan a las vírgenes, están medio raros. No, vamos mejor con unos sacerdotes católicos. Eso sí deben saber. ¿Cuál fue nuestra sorpresa, mis hermanos? Que hablábamos en esos cursos de la Biblia y el siguiente domingo nos quedábamos boquiabiertos de ver lo contrario en la misa. Esto no checa. Oye, Kiko, esto no checa. ¿Por qué no checa? Fuimos con los sacerdotes y les dijimos, oigan, tenemos un problema aquí. Ustedes enseñan una cosa y vemos en la iglesia los domingos esto y no nos cuadra. Eso no es lo que dice la Biblia. Ah, nos dijeron, es que aquí va el secreto, el santo grial. La iglesia tiene el mismo poder que la palabra de Dios. Entonces lo que digan los sacerdotes es doctrina. Y si la Biblia se ve contradecida, háganle caso al sacerdote, porque él está ungido por el Papa. Fin de la historia, mis hermanos. Nos corrieron. Nos dijeron, y si ustedes no lo aceptan, van a terminar excomulgados. No volvimos a las clases de Biblia. Pero el Señor nos estaba llamando, a mí, cuando menos me estaba llamando, desde aquel gringo sucio en la playa, en Puerto Escondido, desde entonces me estaba llamando. No sé cuál sea tu historia, pero probablemente es igual o más emocionante que la mía. Y así fue con ellos, porque dice en Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando prediques la palabra de Dios, la buena nueva a los inconversos, eso es lo que estás haciendo. Es una espada de dos filos. A mí me dolía la palabra de Dios en ese tiempo cuando la escuchaba allá en aquel lugar católico. Me dolía porque me confrontaba conmigo mismo. Cuando por fin los Kendall, ya casados, nos dijeron: la salvación es por fe y no por obras. Y aquí dice, aquí lo dice. Y entonces, ¿dónde quedaron mis rosarios, mis misas? Yo era, pertenecía al coro de la iglesia y yo sentía que eso me daba puntos extras. Pues si le estoy cantando, claro, siempre teníamos un vigía. Ese vigía lo que hacía era decir: y nosotros estábamos platicando, nosotros no estábamos en misa, pero yo sentía que ese servicio a Dios me daba puntos extras. Cuando vengo y soy confrontado con que no es por obras, y yo me había esforzado mucho en las obras, se cae un castillo, mis hermanos. Es lo primero que te pasa. Se cae ese castillo. Eso que fuiste armando con palitos, pero fuiste armando y que creíste que era un castillo, se cae. Pero cuando entiendes por el otro lado que es por fe, entonces dices: gracias a Dios que es por fe, porque mis obras no me alcanzan. Y eso es lo que es la palabra de Dios. En Efesios 6:17, perdone, se me olvida cambiarla, que pienso que al cambiarle aquí ya lo cambié acá, y discúlpenme que no los lleve a la par. Dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Mis hermanos, la forma de tomar la iniciativa el día de hoy de Dios es a través de su palabra. Ya no hay profetas, ya no hay apóstoles. Y Dios nos puede hablar a través hasta de una piedra, Por supuesto, Él tiene el poder. Pero a través de lo que nos habla hoy, es a través de su palabra. Así como tomó la iniciativa para escoger, para seleccionar, para llamar a cada uno de estos que vimos en el Nuevo Testamento, cada uno de estos hombres, así nos llama a ti y a mí ahora, a través de su palabra. ¿Cuánto tiempo dedicas a leer su palabra? Pero a leer, a meditar en ella, y a guardar silencio y esperar que Dios te guíe, que Dios te hable a tu corazón a través de la palabra. Alguna vez hice aquellos planes de la Biblia en un año. No digo que sean malos, no. Pero sí me pasó a mí que llega un momento en que la lees por leerla, por avanzar, por cumplir. La palabra de Dios no se lee así, mis hermanos. Un capítulo diario, órale. Un capítulo diario. No está mal, no digo que esté mal. Lo que digo es que la palabra de Dios se tiene que escudriñar. Yo a ella y ella a mí. Porque por eso dice que es viva y eficaz. Está viva, mis hermanos. Ayer le digo a mi esposa que me apareció el audiolibro en YouTube del Quijote de la Mancha. Yo lo leí en la secundaria, en la preparatoria, no recuerdo. Y lo puse por... ¡Qué bonita poesía tiene! ¡Qué bonita prosa! ¡Qué palabras tan elegantes del castellano usa este libro! Pero a los dos capítulos estaba yo cansado, mis hermanos. La locura de un viejito cuyo jamelgo le llamaba Rocinante y pensaba que las prostitutas eran damas y basta, suficiente. Muy bonita la prosa, muy bonita la poesía, pero no te deja nada. Cuando lees la Biblia a través del Espíritu Santo, Es emocionante leerla. Es vivificante, no sé si tú lo has sentido, es llena tu espíritu, quieres más, tienes hambre de la palabra de Dios. Y quieres más, no quieres quedarte ahí, tienes que hacer tus cosas, tienes que ir a trabajar, tienes que comer, pero quisieras seguir leyéndola. Y cada vez que la lees, el mismo pasaje te dice una cosa diferente. El mismo pasaje. Es increíble, de veras, no pareciera, toma vida porque es palabra de Dios, es su boca hablando. En Juan 15:7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Al principio, cuando yo era recién convertido, esto me sonaba a la lámpara de Aladino. Ya me estaba yo preparando para pedir hartas cosas. Cuando me dijeron, ¿y la palabra permanece en ti? ¡Ah! ¿Esa es la condición? Sí. Oh, bueno, se cayó todo el deseo. Si la palabra permanece en ti, vas a pedir de acuerdo a la palabra. Vas a pedir en el corazón de Dios. Vas a pedir en su voluntad, en su soberanía, esperando lo mejor de Él. Daniel Kendall una vez me decía, tú pide. ¿Qué quieres? ¿Una limusina? Pide la limusina. Dios te va a responder. ¿Me va a dar la limusina, Daniel? Si la necesitas para el ministerio, te la va a dar. Si no la necesitas para el ministerio, te va a quitar las ganas de tenerla. Pero de que te va a responder, te va a responder. Eso te lo aseguro. Si es su voluntad, si está en sus planes, te lo va a dar. Si no está en tus planes, te va a hacer que te olvides de eso. Si permaneces en la palabra. Por eso es tan importante la permanencia, mis hermanos, en la palabra de Dios. Por eso tenemos Biblias escritas, Biblias electrónicas. Por eso parece repetitivo, pero cómo nos habla Dios hoy es a través de su palabra. Y toma la iniciativa. A lo mejor te pone un versículo en el lugar menos imaginado para ti, escrito en una pared, a través de la boca de alguien, ahora en el YouTube, en el Instagram, Él puede usar cualquier cosa para mostrarte su palabra. Pero, y aquí viene el pero que yo les comentaba, y lo comenta aquí Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Porque si no la hacemos, nos engañamos a nosotros mismos. Es lo que les decía, no está mal si quieres leer la Biblia en un año. No está mal. Pero date un tiempo realmente relajado, sentado, atento a lo que vas a leer. Leer por leer la palabra no te deja nada. Nada. Leerla a prisa, leerla corriendo. No es un talismán, si la leo en la mañana ya me fue bien todo el día. No. Y yo les recomendaría cuando lean la palabra, oren a Dios por ella antes y también guarden silencio y escuchen lo que Dios les dice a través de su palabra. Permítanse eso, porque estamos muy acostumbrados, especialmente gente como yo que venimos de la iglesia oficial, a que todo es pum, 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 de mí para allá, hablar. Y a veces nos cuesta trabajo ante Dios callar y escuchar. Es más rápida nuestra lengua que nuestro oído. Y pedimos cosas buenas, pedimos por la familia, por los inconversos. No está mal, pero también hay que aprender a callar, hay que aprender a estar callados enfrente de Él. Y tú me dirás, bueno, es que no siempre tengo la mejor disposición ni estoy en el mejor momento. Santiago, ahí mismo antes, en el capítulo 1 y el verso 5, dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Crees que no has sido sabio en tu vida cristiana? Pide sabiduría a Dios. Pídesela. Y dile, Señor, soy muy tonto, soy muy duro de cabeza, soy muy duro de cerviz. Instrúyeme, por favor, ayúdame a entender tu palabra. Ayúdame a ser hacedor de tu palabra. Ayúdame a llevarla a quien la necesite, a mis hermanos en la fe y a los inconversos. Ayúdame, Señor, dame esa sabiduría. Cuando el Señor te la dé, como se la dio a los apóstoles, la gente se va a sorprender. ¿Pero cómo? ¿Humberto Anaya? ¿Cómo habla eso? ¿Cómo le hace? ¿Por qué no se enoja? ¿Por qué no grita como los demás? ¿Por qué cuando hacemos una injusticia con él, se queda callado? Se retira y ora a su Dios. ¿Por qué? Dice un psicólogo, no hay ateos en este mundo. Hay quien no quiere hacer la voluntad de Dios, nada más. No seamos cristianos ateos. No lo agarremos a Dios como alguien que va a mejorar nuestra vida. No es una vitamina, no es una muestra de psicología. No va a venir a arreglar nuestros problemas interpersonales ni nuestras frustraciones. Va a usar todo eso para su honra y gloria. Todo eso lo va a usar. Todas tus debilidades, todo lo que tú sientas, todo lo que tú traigas. Y si te acercas a Él, pides sabiduría, confiesas tu pecado, Él te perdona y te vuelve a usar. Se calcula que a David lo usó más de 350 veces en cuestiones de que David cayó. Para mí David es un gran ejemplo en mi persona. Cayó y cayó y cayó y se arrepintió y algunas veces fue cachado y otra vez su corazón lo redarguyó y tuvo consecuencias tremendas en la vida de sus hijos. Pero dice la palabra de Dios que fue un varón conforme al corazón de Dios. Y cuando ve uno la vida de David dice, ¿cómo? Porque fue honesto, fue transparente ante Dios. No se trata, mis hermanos, de decir yo soy santo. Yo soy escogido para Dios. Se trata de decir, yo soy como soy y Dios me puede usar a pesar de mí. En su soberanía, Dios se acerca hoy a ti, mi hermano. Se acerca a ti, quiere tener una relación contigo, te quiere usar en tu vida, en la vida de tu familia inconversa, de tus vecinos y de esta iglesia. ¿Estás escuchando? ¿Estás buscando permanecer en su palabra? No esperes que te hable como Abraham y como Moisés y llegue y la zarza ardiendo y que veas esa palmera que se está quemando y no se consume. Aquí está. Aquí está en su palabra. No nos hagamos guajes, mis hermanos, empezando por un servidor. Busquemos la palabra de Dios todos los días, meditemos en ella. Y a pesar de nuestro pecado, de nuestra debilidad, de nuestra imperfección, Él lo va a usar. Me gustaría compartir con ustedes para terminar este Salmo precioso 19, estos versículos del 7 a 10. Ojalá que este pueda ser su deseo esta semana. La ley de Jehová es perfecta. Ay, perdón, se me olvida, discúlpenme. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y les dé hambre por la palabra de Dios.